El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, informó la semana pasada la aprobación de una línea de crédito para la Argentina por un monto total de $1,140 millones, con el objetivo de integrar proyectos de generación de energía renovable que en la actualidad tienen problemas para incorporarse al sistema nacional por falta de capacidad.
Como parte de la línea de crédito, se aprobó una primera operación de 200 millones del BID, que contará con un aporte adicional de 100 millones de euros de la Agencia Francesa de Desarrollo, AFD, y otros 100 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, el BEI.
Esta línea permitirá financiar el Plan Federal de Transporte Eléctrico Regional 3, impulsado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica y la Secretaría de Energía, mediante el cual realizarán obras en áreas postergadas del país.
Estas obras de la cual hablas, Cristian, son de particular relevancia para integrar proyectos de generación renovable que tiene dificultades para incorporarse al sistema nacional, como decíamos recién, por falta de capacidad.
Si bien durante la gestión anterior hubo un impulso a la generación renovable, al no realizar inversiones en transporte, las redes se saturaron al punto de no resultar posible incorporar nueva potencia de ese tipo, que en su mayoría está ubicada en regiones alejadas de los grandes centros de consumo.
El préstamo del BID de $200 millones tiene un plazo de amortización de 25 años, un periodo de gracia de 5 años y medio y una tasa de interés basada en la tasa de referencia a un día de la Reserva Federal de Estados Unidos llamada SOFT.
Esta primera operación tiene como objetivo contribuir a la descarbonización del sector energético al disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero y al desarrollo humano, a través de la ampliación y modernización de los sistemas de transporte de energía eléctrica.
Desde el BID señalaron que se priorizarán obras que permitan la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero mediante el aumento de la capacidad para el transporte de energía renovable, la reducción de pérdidas técnicas y la eliminación de generación eléctrica a base de diésel.
Como parte del diseño de cada una de las intervenciones, se considerarán medidas para aumentar la resiliencia y mejorar la adaptación al impacto climático. Adicionalmente, el programa destinará fondos para reforestación de árboles y especies nativas en áreas a ser acordadas con las autoridades forestales de cada provincia.
Para hablar de la situación de las energías, estamos comunicados ya con Jorge Hernández, técnico universitario en energías renovables y eficiencia energética de la Universidad Católica de Córdoba, integrante de la Asociación Profesional de Ingenieros Especialistas de Córdoba y representante de esta asociación en el Consejo Asesor de Políticas Energéticas de Córdoba. Te estamos saludando, Jorge, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo te va?
No, el gusto es mío, gracias por invitarme, Cristian, Javier, Cecilia, y un saludo a toda la audiencia de Radio María.
Bueno, ¿cuál es la situación de la transición energética en nuestro país primero, Jorge?
La situación de la transición energética, bueno, se vino dando un crecimiento dentro de lo que estaba pautado, el crecimiento de llegar al 20% para el 2025, hoy por hoy estamos en el 12%, si bien, como decían en la nota, en base al crédito del BID, ha quedado saturado el punto de los nodos de conexión para energías renovables. Y el crédito este del BID básicamente es para ampliar las redes de 132.000 volt, que es la red de transmisión, para poder tener espacios disponibles y puntos disponibles de interconexión. Bien. Y a su vez la mejora en lo que es el sistema energético que tenemos nosotros, porque hay una cantidad de pérdidas propias del sistema por ser obsoleto en algunos sectores, en la cual ese ahorro de energía que se puede dar por mejoras, ya sea en los centros de transformación o en las propias redes, es energía que queda disponible para ser consumida.
Bien. Hasta ahora, ¿cómo está conformado el sistema energético argentino, o la generación, mejor dicho? ¿Cuánta importancia?
La matriz energética, sí, nuestra está en el orden del 60% de generación térmica, o sea que es a través de combustibles fósiles.
Claro. ¿El 60%?
El 60%.
Es mucho, ¿no? No sé, la comparación con otros países, pero...
Globalmente todo el mundo está con ese tema, porque bueno, hasta hace poco las energías renovables no eran el elemento básico, muchos países no responden con represas hidráulicas o hidroeléctricas, entonces se dependía de máquinas térmicas. Y no nos olvidemos que Argentina, como país federal, cuando surgió la instalación de energía eléctrica, fue a través de pequeñas usinas colocadas en diferentes localidades. No es que tenemos un sistema único, si bien está integrado a través de la red, pero los puntos de generación arrancaron siendo aislados en principio.
Claro. O sea que el 60% de la electricidad que se utiliza en el país está se genera con, fuel oil, gas.
Fuel oil, diésel o gas.
Bien. Y eso genera gases de efecto invernadero.
Indudablemente. Después tenemos un 5% de generación de la matriz con energía nuclear, en el orden del 25% de generación con hidráulica, o sea, las represas hidroeléctricas, que fue la crisis que tuvimos el año pasado por efecto de la Niña, en la cual tuvimos unas grandes sequías en la zona regional del norte y la zona de Chocón, que fue suplido básicamente por generación térmica. Uh-huh. Independientemente de eso, no se puede eliminar en un 100% porque uno tiene curvas de demandas en las cuales la generación de energías renovables no es 100% estable. O sea, dependemos del sol en la parte de fotovoltaica durante un ciclo de 5 horas promedio diarios, dependemos de los vientos para la parte eólica.
Bien.
¿Cuál sería? Entonces, bien, ¿cuál sería?
Hay momentos que hay que suplirlo sí o sí con energías térmicas.
Bien, ¿cuál sería entonces el porcentaje más conveniente de utilización de energía renovable en torno a esto que nos estás diciendo?
Hay casos particulares, como se ha dado en algunos países de Centroamérica o en Europa, que ya han llegado al 50% y han tenido momentos del día que han tenido una cobertura del 100% con renovables. Bien. El problema crítico que tenemos nosotros es la falta en este momento de nodos para seguir ampliando la capacidad de renovables. Por eso este crédito, el objetivo que tiene es poder ampliar todas las redes de 132.
Claro, por eso también te iba a preguntar justamente a tu juicio, Jorge, ¿cuáles son hoy los desafíos más importantes para esta transformación o paso a una mayor utilización de la energía renovable? Vos hablaste de los nodos, ¿algunos otros más hay?
Hay un desafío que es la generación distribuida a través de los pequeños usuarios o de cooperativas.
Bien.
Que es lo que tienen algunos países, o sea, cada uno o cada persona que está generando en un punto propio, no tiene pérdidas prácticamente de transmisión, y eso está mejorando sustancialmente el sistema en cuanto a consumo de combustibles fósiles en lo que es efecto de gas invernadero.
Jorge, en cuanto a la descarbonización, que bueno, en la Argentina evidentemente se está trabajando y hay que andar mucho al parecer, ¿no? En cuanto a la región, digamos, porque esto quizás está hablado y por supuesto uno desconoce, ¿ya existe un plan también a nivel global, regional?
Hay un objetivo global de llegar a una descarbonización para el 2050, no solamente en las redes eléctricas, sino también en los vehículos. Claro. Es un planteo que va a haber un cambio muy grande en los próximos tiempos. En Europa están hablando del 2035 como fecha pautada para desaparecer los vehículos de combustión. Acá fijamos fecha para el 2040, ahora todo eso va a implicar un cambio general. Si pasáramos hoy por hoy a todos los vehículos eléctricos, no tendríamos con qué abastecerlos de energía.
Claro.
Y de las independientemente al crecimiento de población que tenés en forma natural, y teniendo en cuenta también que tenemos que llegar a proveer a toda la gente de energía. O sea, tenemos, si no, lo que se está dando a nivel global y mundial, que tenemos 1.200 millones de personas que todavía no tienen acceso a la energía.
Qué bárbaro, qué increíble. Jorge, de las energías renovables, ¿cuál es la que más ha avanzado en Argentina?
En este momento están avanzando ambas, la eólica, uh-huh, a través de la zona sur del país, donde tenemos mejores condiciones de vientos y prácticamente unas condiciones que son ideales a nivel mundial. y la fotovoltaica en toda la zona del NOA, bien, con el Parque Cauchari, que fue el último que se inauguró.
¿Y cuál de esas es más eficiente en digamos, en que tiene menos costo y que genera más energía?
El costo, digamos, una cosa es la potencia instalada, otra cosa es la capacidad de generación. En los parques fotovoltaicos que se pusieron en el sur del país, algunos están con un rendimiento un 60%, que es a nivel mundial considerado excelente, digamos, serían los mejores.
Claro.
Y los fotovoltaicos dependen de la radiación del sol, o sea, estamos en un límite de una cota horaria que sería, qué sé yo, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Claro.
Bien. Hay algunos tema, que combinan,
el
¿no?
El tema a nivel global se está planteando más que nada en el almacenamiento de la energía. Ah, es el cambio que se está empezando a dar.
Claro. Hay algunos sistemas que combinan tanto la eólica como la de la solar.
Fotovoltaica.
Sí. Fotovoltaica.
Sí, se puede colocar en el mismo sitio, lo que pasa es que hay que tener una condición doble, o sea, muy buena radiación de sol y muy buena condición de vientos.
Claro.
Ahora, si uno tiene un sistema que es una red interconectada, como pasa en Argentina, puede estar en diferentes puntos generándose. Lo ideal y lo que se está buscando en este momento es que los puntos de generación estén cercados a los puntos de consumo.
Bien.
Que es para evitar esas famosas pérdidas que pueden ser entre un 5 y un 10% durante la transmisión, que es una pérdida considerable para reutilizarla.
¿Y para eso está esta disponibilidad de este crédito del BID?
Con este crédito del BID, estas mejoras en las redes del 132 y hacer los anillados correspondientes va a permitir, por un lado, bajar el consumo. El consumo va a seguir siendo el mismo, pero vamos a tener más disponibilidad porque va a haber menos pérdidas. Y después van a aparecer nuevos puntos de nodos de inyección.
Bien.
Bien, tengo una consulta, Jorge, a ver si no estoy equivocado en la pregunta. Todo este proceso de descarbonización, ¿se va a ver reflejado, va a tener algo que ver con alguna posibilidad de abaratar costos, especialmente para quienes somos los consumidores?
El tema de costos tendrían que a la larga poder bajar. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en Argentina por ahí tenemos un sistema de medición distinto a lo que tiene en Europa, en la cual se factura por franjas horarias. En las horas de mayor pico, de mayor demanda, el costo es mayor y después en otros horarios es menor. Entonces la gente adecúa sus consumos para bajar los costos.
Claro.
Acá tenemos una tarifa plana, digamos, a nivel domiciliario, no así a nivel industrial.
¿Y qué sería lo más óptimo para vos, de acuerdo a tu criterio?
Si se pudiera bajar, digamos, la gente podría optar en qué horarios, supongamos, como ejemplo, que uno utiliza ciertos elementos. El lavarropa, utilizarlo en un horario donde el consumo o el importe es menor, uno puede determinar en qué horario utiliza los elementos.
Bien. Jorge, hablamos un poco de lo que es la matriz energética, las decisiones del Estado, los créditos internacionales para las grandes obras. En las familias, en cada casa, ¿podemos los argentinos comenzar a pensar en instalar artefactos? Lo más común ahora me parece que son los paneles fotovoltaicos para o generar energía para consumo propio, incluso también para volcar a la red. ¿Eso es posible? ¿Cuánto es el costo, más o menos? ¿Conviene, no conviene?
Conviene en el hecho de uno va a bajar costos en cuanto a consumo. Va a llevar un tiempo de amortización que puede estar entre 5 y 7 años amortizar un equipo, depende el uso que le dé. Si yo coloco un sistema denominado on-grid, que son los que están conectados a la red, y puedo volcar mi excedente, es una cosa. Si tuviera que colocar un sistema autónomo con baterías, como puede pasar en zonas aisladas, es otro, porque es un costo mucho más elevado por las baterías.
Claro.
Ahora, la amortización de esto lleva su tiempo, y va en hábitos. Es decir, generalmente lo que tenemos que buscar es el término de eficiencia energética y ahorro de energía, que son dos cosas distintas. Si yo tengo ambientes vacíos y dejo igualmente, supongamos, un equipo aire acondicionado prendido para que se mantenga climatizado a una determinada temperatura y el ambiente está vacío, estoy haciendo un derroche de energía para ese ambiente, que no hay nadie habitándolo.
Claro.
En cambio, si tengo un equipo aire acondicionado, categoría denominado por curva C o D o E, con respecto a un AA+, el mismo equipo va a consumir un 30, un 40% menos, depende de la calidad del equipo.
Bien.
Eso es eficiencia energética.
Ya existen en muchos electrodomésticos esta categorización, Jorge, ¿verdad? O sea, en heladeras, en calefactores, calefones, aires acondicionados.
Hoy por hoy lo tenés en todos los equipos. Lo que pasa es que, digamos, a nivel calefactores, si vamos a hablar de los caloventores, que sería el equipo más usual, esos equipos son ineficientes 100%.
Claro.
El consumo energético que tienen en virtud de las calorías que brindan con respecto a una estufa de gas. Un ejemplo simple, un caloventor de 2.000 watts de potencia es equivalente aproximadamente a 1.300 calorías. Y una estufa normal es de 4.000 a 4.500 calorías. Entonces tendría que tener tres equipos de esos para rendir lo mismo que me rendiría una estufa en un ambiente.
Claro, el caloventor, además, al ser eléctrico, es diferente totalmente a un equipo de calefacción de gas, ¿no? El caloventor eléctrico tenés que tenerlo prendido porque cuando lo apagaste se enfrió totalmente el ambiente.
No, indudable, pero pues, supongamos a nivel dos equipos eléctricos. Un equipo split de aire acondicionado frío-calor.
Sí.
Ese equipo, el consumo energético que tiene, equivalente a la estufa en cuanto a rendimiento, es la mitad de lo que consume un caloventor.
Claro.
O sea que conviene, perdón, poner incluso para calentar un aire acondicionado en lugar de un caloventor común.
Es un caloventor de 2000 watts es equivalente a 10 amperes de consumo en cuanto a intensidad de corriente, y un equipo de aire acondicionado es la mitad.
Claro.
Bien.
Y el poder de calefacción que tiene es 3 veces más.
Bien.
Sí, hay otros bemoles en la economía familiar respecto a la instalación del aire acondicionado.
Hay temas de costos también.
Sí. Claro. Costos de no solo del equipo, sino de la instalación, que son costosos. Pero es así, hace al medio ambiente y llegará un momento en que no queda mucho plazo para pensarlo, claro. ¿No?
Sí, lo más ecológico ahí es abrigarse bien, ¿no?
Sí.
No, hay también tenés escalas. En este momento se está empezando a hacer en Argentina lo que es la certificación de eficiencia energética de las viviendas.
Claro.
Depende de los materiales constructivos que utilices, también tenés un mejor rendimiento energético.
Claro.
Porque consumís menos energía.
O la orientación según los puntos.
Orientación de puertas, de ventanas, espesores de paredes. Pero también entra un factor socioeconómico. Es decir, vos no podés pretender en gente que tiene muy bajos ingresos que haga construcciones muy eficientes por los costos.
Claro.
Sí.
Tienen que haber políticas de Estado.
Claro.
Jorge, por aquí mencionan el transporte del hidrógeno. Energía eólica desde el sur, la forma de transportarla es el hidrógeno. El hidrógeno puede ser una forma de transportar la energía nuclear también. Y cuando venga Vaca Muerta se pasará del 80% fósil al 99%. La energía nuclear puede haber un tiempo de transición hacia lo renovable. ¿Cómo influye aquí el tema del hidrógeno?
El hidrógeno podés comprimirlo como gas y utilizarlo para, digamos, como almacenamiento, porque vos estás generando energía. Supongamos un parque eólico fotovoltaico que está generando energía que en ese momento no la requerís utilizar en la red porque no tenés consumo, esa energía que estás generando se pierde. Por eso todo lo que es renovable es lo mismo que pasa con la nuclear, lo mismo que pasa con las represas hidroeléctricas de llanura, es energía de base, esa energía ni bien se genera, se inyecta a la red y tiene prioridad de despacho. En el caso de una represa como puede ser el Chocón, que es de montaña, uno puede tener la parada y en el momento que realmente tiene demanda, prender las turbinas.
Bien.
Entonces, el hidrógeno pasaría a ser un elemento de almacenamiento.
Claro. Bien, bueno.
Cuando uno lo tiene almacenado, tenés disponibilidad en el momento que requerís inyectar energía a la red para mantener el consumo.
Uh-huh. Bien. Bien, bueno, ¿bastará entonces este crédito del BID de 1.140 millones de dólares para mejorar un poco la situación del sistema energético, para facilitar que se incorpore esta energía que se está produciendo a través de renovables y mejorar este paso tan importante con el cual la Argentina y otros países se han comprometido, ¿no?, en reducir la emisión de gases de efecto invernadero?
Va a alcanzar para dar un puntapié inicial, digamos. Uh-huh. La inversión es mucho más grande, pero bueno, es un puntapié inicial. Por otro lado, acá en Córdoba también se está trabajando con el tema de la incorporación de energías renovables, la incorporación de los denominados usuarios generador, que fue a través de la adhesión a la ley nacional por la ley provincial 10.604, se está trabajando en el CAPEC, trazando la hoja de ruta de acá al 2050 en todo el proceso de descarbonización, no solamente con la parte de energías renovables, sino también tenemos dentro de renovables el biodiesel. Uh-huh. O el bioetanol. Y el biodiesel puede suplir el diésel que requieran las máquinas térmicas y estaríamos en un valor de carbono cero porque es un elemento que si bien genera gases de efecto invernadero, las propias plantas los absorben.
Interesante.
Podría ser un valor circular.
Claro, qué interesante. Bien, bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo por este tiempo, todo el conocimiento que nos has compartido y vamos a seguir de cerca, por supuesto, todo este proceso. Que tengas muy buen día.
Gracias. Y
un abrazo. Gracias.
Y saludos a toda la audiencia.
Hasta luego. Bueno, si hay algo importante, me parece, de que se hable de esto, es de que todos vamos tomando conciencia, uh-huh, de la importancia que tiene la energía en general, no solo por lo que cada hogar consume y que tiene que pagar y que se va a hacer cada vez más caro. Lo van a ver ahora quienes no se han inscrito en el
subsidio,
en el registro para poder seguir recibiendo el subsidio, porque ya a partir del mes de septiembre van a empezar a llegar las tarifas, las boletas con un porcentaje de lo que finalmente van a terminar pagando en diciembre. Exacto. Tarifa plana, sin subsidios, y va a aumentar realmente mucho. Pero además, me parece que vamos tomando conciencia de la importancia que la energía tiene geoestratégica y políticamente, ¿no? Aquí en la Argentina, bueno, tuvimos y tenemos todavía este problema que se ha dado, que tuvimos el año pasado un crecimiento de la industria importante, y ese crecimiento de la industria requirió más consumo energético, tanto eléctrico como de gasoil, por ejemplo, para que funcionen las máquinas que hacen a la industria. Pero la generación de energía, tanto eléctrica como gasífera y de gasoil, de diésel, no subió lo mismo que subió la actividad económica, y por lo tanto tuvimos una crisis allí. Y de esta manera vamos entendiendo un poco todos, me parece, el valor estratégico que tiene la energía, que es importante, ¿no?